Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciando que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para ampliar y para redondear sus comentarios en torno a los robots que hacen mandados. ¿Recuerdan? En torno a esos robots que ya recorren solos algunas aceras del mundo, transportando mercancías y que al llegar delante de las casas envían un mensaje. Ellos solitos envían un mensaje para que las personas salgan a recoger lo que les han enviado. Esos robots representan una primicia del mundo en el que van a vivir los seres humanos de mañana. De ese mundo. Y yo les pregunto a ustedes hoy, si existiera la posibilidad de asomarse al futuro, la posibilidad de ver cómo va a ser el mundo de aquí a 100 años, ¿a cuántos de ustedes les gustaría asomarse a él? ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser testigos de lo que va a pasar en el mundo dentro de un siglo o de dos? Yo debo confesarles que esa posibilidad es atractiva, pero que simultáneamente es una posibilidad que puede inquietar y hasta atemorizar a cualquiera. Porque quizás lo que veamos nos resulte tan incomprensible, tan ajeno a nuestras formas de vida, que lejos de entusiasmarnos, de atraernos, nos desconcierte o disguste y prefiramos ignorarlo todo o casi todo, no saber nada del mundo futuro. Piensen ustedes en un hombre del siglo, digamos, XVII o del siglo XVIII, a quien invitemos a visitar un cine. ¿Qué sentiría ese hombre en medio de la oscuridad ante esa pantalla llena de imágenes gigantescas y en medio de un sonido atronador para él? Yo creo que ese hombre podría sentir espanto, un espanto similar al que podríamos sentir nosotros si visitáramos el futuro y nos encontráramos en una calle llena de robots que van y vienen solos, llevando y trayendo mercancías, cruzando calles, saludando, diciendo cosas, respetando las luces de los semáforos, evitando tropezar con nosotros y hasta filmando mucho de lo que esos robots ven. Anoche, pensando en ellos, en esos humanoides, como también se les llama, en esos robots con figura humana capaces de hacer mandados, en esos robots de los que va a volver a hablarnos Mara hoy, pensando en esas criaturas procedentes de un mundo que es y no es todavía el nuestro, yo también me preguntaba, ¿qué pasaría si uno de esos robots, cuya inteligencia artificial no es poca, se enamorara de una mujer actual, de una mujer de carne y hueso, y advirtiera que esa mujer no lo entiende o no le corresponde, lo rechaza? O si fuera una mujer de carne y hueso la que se enamorara de un robot. ¿Qué canción podría cantar cualquiera de ellos para conquistar al otro? ¿El robot a la mujer o esa mujer al robot? ¿Qué canción podrían cantar? Y solo se me ocurrió esta.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro. has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado.
Amigos, es Luis Miguel interpretando Un Mundo Raro de José Alfredo Jiménez. Esa es la canción que cualquier robot podría cantarle a una mujer de carne y hueso.
Que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado.
Les diré que llegué de un mundo raro. Señoras y señores, ustedes no cesan de escribirnos. Acabamos de recibir un correo electrónico de nuestro amigo Jesús Leonardo de Consolación del Sur en Pinar del Río, donde nos dice: hola Orlando, felicidades por su programa. Es nuestra ventana al mundo. Sigan así. Jesús, muchas gracias. Por aquí tengo otro correo suyo que me propongo comentar en algún momento. Señoras y señores, ayer recibimos creo que 14 correos suyos. El día anterior recibimos 18. De manera que si yo no los contesto con la puntualidad que quisiera, no piensen que es porque los paso por alto. Es que tengo que contestar los que se me van acumulando de los días anteriores. Ustedes escriben más que yo, ¿eh? El amigo Jesús Sinde, cuyo correo brevísimo nos intrigó ayer, ¿recuerdan? El amigo Jesús Sinde nos escribe y nos dice lo siguiente: así es, Orlando. Esa frase, la frase que él nos envió, tiene muchos sentidos y le has dado uno bueno. Es muy amplia esa frase. Tanto que critican al imperialismo para después acercársele. ¿No crees, Jesús? Por supuesto. El correo de Jesús al que él se refiere es ese que solo decía: tanto nadar para morir en la orilla. Tanto nadar para morir en la orilla. Es una frase tremenda. Aquí tengo también el otro correo de Jesús Leonardo, donde nos dice: hola Orlando y demás sabios. Usted sí sabe narrar sabias palabras. Lo escucho todos los días. Felicidades. Jesús, muchas gracias a usted también. Aquí la única sabiduría es la de las palabras que yo leo y comento. Esa es la única sabiduría. Lo demás es puro entusiasmo y puro deseo de hacerles pasar a ustedes un buen rato, llevarles alguna información y serles útiles, todos los que trabajamos aquí en este programa. Aquí tengo otro correo dirigido en este caso a Patricia, que dice lo siguiente: Patricia, muchos saludos. Te diré que ya tengo el radio en mis manos. Muchas gracias. Estoy muy feliz. Es mejor de lo que yo pensaba. Ya puedo escucharlos a tiempo completo. Se escucha perfecto. Bien, bien aquí en el oriente de Cuba. Ya estoy familiarizándome con su funcionamiento. Saludos y agradecimientos también para Orlando. Atentamente, Daiber. Daiber, gracias por sus palabras. Nos alegra que ya tenga su radio y a sus amigos y a sus tíos les haya gustado tanto ese aparatito. Estoy seguro de que Patricia va a comunicarse con usted por correo electrónico si no lo ha hecho ya. Ella suele contestar esos correos con bastante, bastante rapidez. Aquí tengo un correo también de Julio, donde nos dice lo siguiente: ¿por qué molesta tanto que se oiga Radio Martí al gobierno de Cuba y gasta todo el dinero que puede gastarse para que no se oiga y no llegue al pueblo la señal? ¿No venden radios de onda corta en la tienda para así lograr la victoria? ¡Qué manera más sucia y baja! Nosotros, continúa diciendo Julio, nosotros intentamos oírlo por AM, volteamos el radio para poder tener señal y buscamos, aunque no lo logremos, pero lo intentamos. Mire, en el centro del pueblo, sigue diciendo Julio, en el centro del pueblo siempre se oía. Ahora, pegado a la costa, se oye bien. Pero cuando te alejas del mar, aparece Radio Rebelde. Eso es lo que está pasando. Hasta el momento no puedo oír el programa tuyo y eso nos pone tristes. Saludos para todo el colectivo. Julio, estamos conscientes aquí, en Entre Nosotros, de todos los obstáculos que algunos de ustedes tienen que sortear para poder escucharnos. Sabemos, por ejemplo, sabemos de una radioescucha, alguien a quien estimamos mucho, que vive cerca del malecón y que tiene que ir y venir por su casa con el radio en la mano, cambiándolo de posición constantemente para poder escucharnos. Ella y usted deben saber cuánto les agradecemos ese interés en nuestro trabajo, esa fidelidad a lo que hacemos. Nada, solo podemos esperar, amigo Julio, que no tarde en llegar el día en que ustedes puedan escucharnos diáfana y libremente desde cualquier lugar de Cuba. Lisbania Lugo Sánchez en Florida, Camagüey, Adrián Álvarez de Armas y Carmen Luisa Gutiérrez Pérez en El Cotorro, Osmani en Caibarién, Lucio Lorenzo Vázquez en Villa Clara, Omaida Peñate Camacho en Villa Clara, Berta Madrigal López en Artemisa. Ya hemos anotado los datos de todos ustedes. Gracias por escribirnos. Irma Ortega González en Caibarién. Irma, no desespere. Pregúnteles a algunos de sus coterráneos y verá que los radios llegan. No llegan cuando queremos nosotros, sino cuando ellos, los radios, quieren. Pero llegan, ¿eh? Llegan. Y aquí tengo un correo que viene de muy lejos. Dice lo siguiente. Escuchen qué curioso. Mi nombre es Federico Batiato. Vivo en Rosario, Santa Fe, Argentina. Hace algún tiempo comencé con el hobby de la radioescucha. Encuentro el contenido de su programación muy interesante. Les envío un afectuoso saludo, Federico. Federico, usted no sabe cuánto nos alegra saber que tenemos un radioescucha allá, en Rosario, Argentina. Allá nació, como usted quizás sabe, Libertad Lamarque, la famosa actriz y cantante que fue un ídolo en Cuba y en todo el continente y España. Nos halaga mucho a todos los que hacemos este programa que a usted, Federico, le guste nuestro trabajo. Soy un amante del cancionero popular argentino, tangos, milongas, vidalitas, valses, chacareras, todo me gusta. De manera que aquí tiene algo para usted. Para usted, amigos que me escuchan en Cuba, yo quiero que ustedes presten mucha atención a la letra de esta canción preciosa. No todos los días se escuchan letras así. Es una letra, tengo que decirlo, con la que podrían identificarse muchos cubanos que abandonaron la isla y hoy residen en Estados Unidos. Escuchen con atención.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llegó en mí.
Amigos, es Susana Rinaldi interpretando El corazón al sur. Escuchen la letra de esta segunda estrofa, que luego vamos a comentarla.
Los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me detengo en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, lo sé que tengo el corazón mirando al sur.
Qué maravilla de canción, señoras y señores. Susana Rinaldi interpretando El corazón al sur, de Eladia Blázquez. Yo quiero comentar con ustedes, lo hice una vez hace mucho tiempo, la letra de esta canción, para que ustedes vean hasta qué punto esa letra nos viene bien a los cubanos que vivimos al norte de Cuba, que vivimos en Estados Unidos o que vivimos en Canadá, ¿verdad? Pero tengo una llamada y quiero, por supuesto, contestarla. Buenos días, Mario.
Buenos días, Orlando. ¿Cómo se encuentra usted?
Yo estoy muy bien, encantado de escucharlo. ¿Es la primera vez que nos llama?
Exactamente, la primera vez que lo llamo.
Ajá.
Porque como ando manejando, ando manejando siempre, me cuesta trabajo estarle cogiendo el número de teléfono cuando usted lo dice, pero la creo cuántas veces ya terminé de poner el número.
¿En qué anda usted? ¿En una rastra, en un camión, en un coche?
Bueno, lo mismo le ando en una rastra y en un camión, porque no se puede perder las pocas opciones que te dan para trabajar.
Comprendo. Pero,
y así estoy todo el tiempo en la calle, y entonces oigo varias estaciones de radio, pero a usted le tocó el turno de esta hora, porque voy corriendo, termino un programa y brinco para el otro, termino un programa y brinco para el otro, y así. Pero usted siempre lo estoy viendo, porque es el turnito de usted, ahí siempre lo tengo ahí grabado.
Muchas gracias.
Ahí en ese horario.
Muchas gracias, nos alegra y nos halaga mucho que usted nos escuche con tanta frecuencia. ¿Cuál es el propósito de su llamada, además de saludarnos?
El propósito de mi llamada es que los otros días hablaron de mi pueblo y de mi barrio.
Ajá.
Y me partió el alma.
Ay,
de verdad que me partió el alma, porque...
¿Qué pueblo es ese? ¿Qué pueblo es ese?
Santiago de las Vegas.
Santiago, claro. Yo leí una carta que me envió Mario García, un coterráneo suyo.
Ajá. Exactamente, esa fue la que me partió el alma. Porque yo vivía ahí mismo en el Santiago de las Vegas, en el reparto especial. Y a mi mamá, Santiago de las Vegas, la conoce completa porque era una de las costureras ahí en Santiago.
¿Cómo se llamaba o se llama su mamá?
Onelia la costurera, le decía.
Onelia la costurera. ¿Murió su mamá ya o todavía?
Sí, no está viva, gracias a Dios.
¡Ah, qué bueno! ¿Y está viva allá o aquí en Estados Unidos?
No, la traje, nada más que tuve la oportunidad de traerla para acá, la traje.
¡Ah, qué bien! ¡Qué bueno!
Y ya tengo, gracias a Dios. Y bueno, porque me gustaba, hubiese gustado quedarme en Cuba, pero viviendo a Cuba como era cuando yo, a principio de estando allí.
Claro, claro, claro.
No, como ahora que se espera ahí, y principalmente ese Santiago está destruido, 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 que da pena. Da ganas de llorar de la Santiago de las Vegas como estaba ahora, a como era antes.
Qué pena, Mario. Qué pena, qué pena.
Porque yo llevo allí con 5 añitos. Ajá. Tengo 57 y vine para acá a los 34. Yo tuve 34 años casi viviendo ahí.
Ajá.
Y aquello era una felicidad. Una felicidad porque es que había de todo. Las tiendas, cuando los días de Reyes, las tiendas las adornaban con los juguetes. Las fiestas de Santa de la Vega, el Día de Muertos. Es que es increíble, grande, increíble como uno vivía en el pueblecito de ahí. Cuando terminaba la fiesta de Santiago empezaba la de Jucal, y cuando terminaba la de Jucal empezaba la de Quivicán, y eso era así todo el tiempo.
Qué hermoso.
Los fines de año, eso era una felicidad también, todo el mundo poniendo grande a viejo, a toda esa gente con su estocadisco y brinca de una casa para otra. Ajá. Y compartíamos aquí, compartíamos allá, y eso ahora nada.
Una pregunta, sí, Mario, ¿usted tiene familia, sí, allí o amigos todavía?
No, bueno, amigos tengo bastante, pero he perdido las comunicaciones con ellos.
Ajá.
Y la familia, que las pocas que tengo allá, tienen la visa esa de 5 años, agarrapito vienen aquí y vuelven a ir y así.
Claro. Y son esas personas las que le cuentan la situación allí, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Principalmente la familia mía que va y viene.
Ajá, ajá.
Y ellos me cuentan.
Sí, es muy triste lo que ha sucedido en Cuba, porque la situación de su pueblo es la situación, yo creo que de la mayoría de los pueblos de Cuba. Un total abandono.
Y más que en Santiago, la verdad, toda esa zona ahí de Santiago y la parte de Sabollero y Río Verde son la yo creo que de Ciudad de La Habana son donde más viven los que están en contra del gobierno.
Ajá.
Y entonces es peor todavía.
Qué pena.
Porque dicen que no se puede ni estar en la calle, porque ya es que están como decían antes, que la Guardia Rural no te gustaba y que iban arriba, bueno, están peores.
Qué pena, qué pena. Lo siento, lo siento,
así,
Mario.
Así.
Lo siento. Bueno, pues, mire qué curioso. La persona que nos escribió esa carta sobre Santiago de Las Vegas se llama como usted seguramente advirtió, Mario.
Exactamente.
Qué curioso, ¿verdad? Oiga, tenemos que irnos al intermedio ya. Lo lamento mucho, pero vuelva a llamarnos cuando usted quiera, que nos encanta conversar con nuestros oyentes.
Nada más que tengo un chance y le llamo. Y bueno, y saludo a la gente de Santiago de la Bella. Y aquí le habla Mayito, el hijo de Donelia, que vive en la calle Segunda, el reparto de la especial.
Ah, qué bien, qué bien. Un abrazo para usted, Mario.
Igualmente para usted.
Gracias por llamar. Amigos, el lunes tendremos que comentar la canción que acabamos de escuchar. Vámonos ahora a una pausa y enseguida regresamos con Vara. Espérennos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Archivo musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martí. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook Archivo RM.
Archivo Musical. Todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Que saber sonreír, trabajar. mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Katy Perry. Jessica Jiménez trae al Oro Satélite lo que más suena en el viejo continente. En el flashback recordamos un éxito de Lady Gaga. Víctor Suave trae a su VIP, a Jon Bon Jovi. No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente en el colegio, estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Pedro Piedra interpretando una canción curiosa titulada Inteligencia Dormida. Una canción que tiene que ver, por supuesto, con el tema que Mara va a abordar y que vamos a comentar para ustedes. Pero antes de darle la bienvenida a Mara, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por estar aquí ayudándome a llevarles este programa. Quiero recordarles a todos que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche. Y que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com y a nuestro correo postal Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Yo quiero también, antes de darle la bienvenida a Mara, decir algo. Ustedes no cesan de escribirnos. En estos momentos están entrando correos de ustedes, de Carlos López, de Yagney, de nuestro amigo Luis Mario, de quien nos alegra mucho volver a saber, de Damaso, de Cacha, de Carlos Campo Aldana, en fin. Y estos correos, señoras y señores, como ustedes también han podido comprobar, vienen de todas partes, aunque la mayoría viene de Cuba, desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba, muchos vienen de lugares muy distantes. Tenemos oyentes en Canadá, en Los Ángeles, en Tampa, en Islas Canarias, en Argentina, como ustedes pudieron comprobar hace solo unos minutos allá, en Rosario, ¿no? Tenemos un oyente en Alemania, allá, Alfredo. Es decir, que este programa se escucha en muchas partes y eso nos alegra bastante porque sabemos que ustedes están pendientes diariamente de nuestro trabajo y se sienten identificados con él. Gracias. Esos correos que he recibido hoy van a ser contestados debidamente el lunes, porque ahora, por supuesto, quiero darle la bienvenida a Mara. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, bien, un poco agobiado en el mejor sentido de la palabra por esta cantidad de correos y de mensajes que recibimos. Pero bueno, ahora contigo y con toda la gente que nos escucha me siento todavía mejor.
¡Qué bueno! Gracias.
Hoy por hoy, Mara, es difícil abordar, yo creo que un tema más actual que el de las máquinas que piensan, entre comillas, ¿verdad?
Efectivamente, Orlando. Las máquinas que algunas personas temen que puedan llegar a dominarnos y hasta sustituirnos.
Así es. Ya hemos hablado hace unos días de un par de películas excelentes que abordan este tema, ¿verdad?
Sí, efectivamente, un par de películas que meten miedo, vamos a aclararlo, pensando en las consecuencias que puede haber en un futuro. Y la semana pasada, Orlando, como te acordarás, hablamos de los robots Starship, que son más amables. Son los robots que hacen mandados.
Así ves.
Unos robots que ya existen.
Pero se te quedaron algunas cosas por decirnos y yo te pedí que las dijeras hoy.
Efectivamente. Y Orlando, yo oyéndote hablar siempre de las cosas que se le ocurren a Leonid, nosotros no podemos descartar la posibilidad de que Leonid, que es un amante de las cuestiones electrónicas, se embulla a fabricar un robot que recorra Maraguá repartiendo mandados como estos robots.
Un robot que recorra Maraguá. Bueno, Leonid, ahí tienes un desafío, ¿no?
Tú te imaginas. Sí. Va a ser un poco difícil, yo creo, porque en realidad los robots estos, pues, tienen que correr sobre una superficie totalmente lisa. Y yo sé que las calles de Cuba, por lo regular, tienen algunos baches. Pero bueno, no podemos descartar esa posibilidad.
Yo tengo que decir, amigos, que la semana pasada recibimos un correo de Leonid que dice lo siguiente. Orlando, aquí en pleno cacharreo.
O sea, cacharreo,
sí. O sea, que estoy construyendo, dice Leonid, unos circuitos electrónicos para un sistema de suministro de energía eléctrica en situaciones de posibles apagones. Se acerca la temporada lluviosa, dice Leonid, y las roturas en las principales plantas eléctricas de la isla.
Sí, pero sigue diciendo Leonid, pero estoy realizando estas actividades escuchando Entre Nosotros. Pues este programa tiene un campo magnético tan grande que me atrae. O sea que es como un imán.
Así es. Muchas gracias, Leonid. Muchas gracias. A ver, Mara, ¿qué más tienes que decirnos sobre los robots?
Bueno, sobre aquellos robots de los que hablamos la semana pasada, se me quedó por decir. Bueno, vamos a recordar.
Sí, por favor.
Son unos robots para entregas. Son de la compañía Starship Enterprises, o sea que les dicen Starship a los robots.
Ajá.
Son como unos baúles que tienen 6 ruedas que se mueven dirigidos por un GPS, que es la señal esa de posición global que los dirigen y hasta los llevan por lugares que están menos transitados. Si hay un tranque en una intersección, pues ellos se van por otra calle. Son tan inteligentes como eso. Estos robots ya se utilizan en diferentes partes del mundo. En los Estados Unidos se están probando, pero por ejemplo en Estonia, mira tú qué simpático, en Estonia ya se utilizan en la capital de Estonia, que es la ciudad de Tallin, y los consumidores, que esa es otra cosa que no me dio tiempo de decir, que los consumidores que encarguen cosas a una tienda que les quede cerca en el barrio, pueden seguir a ese robot por sus tabletas, por sus computadoras o por su teléfono con la aplicación. O sea que pueden saber a qué distancia ya está el robot.
Ajá.
Es una cosa interesantísima. Pero bueno, el que fueran tan populares ya en Tallin y que más de 120 restaurantes de Tallin, la capital de Estonia, los esté utilizando, la verdad es que me picó la curiosidad.
Claro.
¿Por qué en Tallin? Te voy a decir por qué.
A ver.
Resulta que un equipo de ingenieros en Tallin, capital de Estonia, repito, encabezado por Ati Heinla es el apellido, que es un programador estonio que participó anteriormente en el desarrollo del software Skype, ese software por el cual tú puedes estar hablando de tu computadora con otra computadora y se pueden estar viendo mutuamente.
Así es.
En los interlocutores. Bueno, pues él comenzó dibujando un prototipo de robot para recoger rocas en la Luna o Marte.
Mira eso.
En respuesta, escucha esto, y esto me maravilla, porque esto te dice que hay organizaciones que no, sin tener en cuenta ningún tipo de política ni nada de eso, trabajan juntas para las cosas, para las invenciones. Bueno, pues este señor, Ati Heinla y su equipo, comenzó a dibujar este prototipo en respuesta a un concurso de la NASA. De la NASA. Estaban haciendo un prototipo de robot para recoger rocas en la Luna o en Marte. Pero el equipo no ganó el concurso.
Ajá.
Pero Heinla, este señor, este programador estonio, consideró que su modelo podía servir para la entrega de comidas preparadas.
Mira
eso. Y de otras cosas a lugares que estuvieran cerca.
Ajá.
Como otras cosas, bueno, como comidas preparadas, como pizza y eso, o cosas que estuvieran en lugares cerca, un par de zapatos de tal talla, ese tipo de cosas. Entonces, junto al danés Friis, de apellido Friis, otro de los que desarrollaron Skype, pues crearon esta tecnología, esta compañía llamada Starship Technologies, Tecnologías Starship, en Londres en el 2014. Estos robots sabemos que van a tener sus problemas. Por ejemplo, en algunas ciudades sabemos que se puede doblar a la derecha con la luz roja.
Ajá.
Y estos robots no lo saben. Habría que programarlos para que sepan que pueden correr peligro si en una roja pues cruzan la calle y los autos pueden doblar a la derecha en la luz roja.
Ajá.
Ese tipo de cosas. Y también el problema que tienen, que vamos a ver más adelante, es que pueden llegar a tomar el lugar, estos robots y otros de los que voy a hablar, pueden llegar a tomar el lugar de muchos empleos de personas.
Sí, de eso se está hablando hace mucho tiempo.
Se está hablando desde mucho tiempo. Y yo sé que a ti una de las cosas que te, te molestaban de estos robots de Starship era que eran como unos baúles. Tú querías ver robots como los hemos visto en
claro,
las películas.
Claro, humanoides, humanoides, con aspecto humanoides. De, con aspecto humano, claro.
Efectivamente. Y en estos días hemos tenido tú y yo la oportunidad de ver en internet al humanoide, al robot humanoide, yo creo que más famoso que existe en estos momentos. Y es un robot llamado Asimo.
Así es.
Y fue un robot hecho nada más y nada menos por la compañía de autos Honda. ¿Qué
ajá,
te parece?
Ajá.
Fíjate tú, un robot humanoide hecho por la compañía de los carros Honda, que obviamente aquí le decimos Honda, pero es Honda. Bueno, pues se llama Asimo porque son las siglas de Advanced Step in Mobility Innovative, bueno, ajá, dice de la movilidad innovativa del paso avanzado, en otras palabras.
Ajá.
Y se llama Asimo.
Ajá.
Asimo fue desarrollado y fue creado por la compañía Honda. Se creó para que fuera un ayudante para las personas.
Uh-huh.
Mide 4 pies, es monísimo, es blanquito todo, muy mono. No como los robots esos que meten miedo en las películas.
Así es. Mara, a mí me recordó, cuando lo vi en la computadora, me recordó como un pequeño astronauta, ¿verdad?
Tú sabes, un pequeño astronauta, efectivamente. ¿Tú sabes lo que me recordó a mí? Al muñequito que anuncia la Pillsbury.
Ah,
sí. Pillsbury,
sí.
La compañía que hace panecitos.
Ajá, ajá.
Es un muñequito blanco.
Blanco, blanco, sí, claro. Pequeño, que tú lo puedes apretar con un dedo y él se hunde. Es como si fuera una Altea.
Efectivamente.
Una goma, sí.
Pero bueno, Asimo no es así. Puede ayudar alrededor de la casa o puede ayudar a las personas que están confinadas a una cama o a una silla de rueda. ¿Por qué? Porque este robot se empezó a jugar con la idea de este robot humanoide en el 86. Se llamó este primer robot, se llamó P2.
Uh-huh.
Lo acabaron de hacer en la Honda en el 96. Después el P3 vino en el 97.
Uh-huh.
Y Asimo fue terminado en octubre del 2000.
Porque al principio, perdón, si no me falla la memoria, al principio tenía piernas pero no brazos. Luego tenía piernas y brazos.
Esos eran los anteriores.
Efectivamente, en un momento determinado cargaba un equipo enorme que era el que le permitía moverse como un ser humano, ¿no?
Efectivamente.
Y ese equipo se ha ido reduciendo y hoy en día es como una mochila que lleva a la espalda el robot.
Efectivamente, donde carga también la pila, la batería.
Exacto.
Que lo mueve porque trabaja por electricidad.
Es como un hombre pequeño disfrazado de astronauta, amigos.
Efectivamente. Y tenemos, bueno, como dije, mide solamente 4 pies.
Uh-huh.
4 pies, 3 pulgadas.
Uh-huh.
O sea que es chiquitico. Es monísimo. Es monísimo.
Pero
lo han hecho monísimo para que la gente le tenga cariño.
Claro,
¿okay?
Pero hay que decir, Mara, no sé si lo vas a decir tú,
sí,
que este humanoide, este robot Asimo, tiene una flexibilidad deslumbrante.
Pero seguro que sí. Mira, tiene una flexibilidad al caminar y tiene tecnología también para correr.
Efectivamente.
Tiene los brazos, tiene una gran moción.
Sí.
Alcanza un gran ángulo.
Ajá.
Su operación es muy simplificada, es fácil de utilizar.
Abre y cierra la mano, ¿no?
Abre y cierra la mano. Se comunica. Hay una comunicación por medio de tarjetas, que la persona que quiere interactuar con él lleva una tarjeta.
Ajá.
Y entonces la persona que está en su vecindad.
Ajá.
Y entonces este robot puede interactuar con esta persona hasta decir su nombre. Puede este robot correr a una velocidad de 6 kilómetros por hora.
Uh-huh.
Puede correr en círculo, que es una cosa muy difícil, a 5 kilómetros por hora.
Salta.
¿Por qué se le dio y por qué se le dio esta posibilidad de correr?
Ajá, ¿por qué?
Porque se piensa que este robot va a poder interactuar en lugares donde haya mucho tráfico, donde haya peatones.
Mm-hmm.
Y entonces podrá correr del peligro.
Ah, podrá huir del peligro corriendo.
Podrá huir del peligro.
Mira qué interesante.
Y una de las cosas que vimos en estos videos sobre Asimo es la maravilla de que estuvo interactuando con el presidente Obama.
Efectivamente, ese es el mejor vídeo de cuantos tú me mostraste, ese es el mejor. Cuando va a recibir a Obama y hace una serie de cosas delante de Obama para que el presidente norteamericano se deslumbre con él, ¿no?
Le habla, le muestra todo lo que puede hacer, le da la mano, patea una pelota y después se la patea hacia Obama y Obama la recibe en el aire.
Así es, así es.
Es una cosa maravillosa, puede dar la mano, puede hacer todas esas cosas. Pero Orlando, ese no es el peligro. Este es un robot que no tiene inteligencia artificial. Este es un robot que usa la inteligencia, una inteligencia mecánica. Pueden buscarlo en internet. Y de Asimo se han desprendido otras invenciones para ayudar a las personas que tienen las piernas debilitadas, etcétera, etcétera. El gran peligro que nos han presentado muchos de los grandes pensadores de los últimos tiempos es la inteligencia artificial o computacional, que es un agente no vivo con capacidad de razonar, de aprender o resolver problemas, como jugar ajedrez. Estas son, puede imitar estas funciones cognitivas que pensábamos que eran solo propias del hombre. Y cerca de 700 científicos han firmado una carta abierta alertando a la gente hacia los peligros de la inteligencia artificial.
Claro, claro.
Porque puede llegar a haber una revolución de las máquinas que llegue a ser la extinción de la humanidad, por lo cual quieren que las personas que trabajan en este tipo de inteligencia artificial lleguen a acuerdos internacionales. Esto está respaldado por científicos como Stephen Hawking y Bill Gates.
Claro.
Y la necesidad de trabajar en regulaciones tecnológicas a nivel internacional, porque si no, dicen que esta tecnología será la última que el hombre va a inventar. ¿Por qué? Porque va a poder acabar con la humanidad.
Qué tremendo, ¿verdad? Me recuerda, Mara, me recuerda a los acuerdos que se han hecho a partir de las armas nucleares.
Efectivamente.
Es decir, lo que el hombre
pueden acabar, pero en esos acuerdos el hombre, bueno, sí, es verdad, el hombre es el que tiene que decidir lo que va a hacer en este aspecto de la inteligencia artificial. También los hombres tienen que decidir cuánto poder le van a entregar a esas máquinas, también porque sabemos que esas máquinas van a robar el trabajo de muchas personas. Así que mi recomendación para los que nos escuchan en Cuba, por favor, piensen en el futuro, ustedes jóvenes, estudien computación. Estudien computación porque en la computación está
el futuro.
El futuro.
El futuro.
Así que con esa recomendación yo acabo este pequeño programita acerca de la inteligencia artificial, que tiene muchas otras avenidas, pero la principal es que hay que limitarla porque puede acabar con los humanos.
Puede acabar perjudicándonos, Mara. Fíjate qué cosa tan curiosa. Una cosa que era mecánica, que ahora es electrónica, que ahora es digital, en fin, de repente tiene un valor moral. Es decir, lo que es una cosa hecha totalmente de una manera mecánica, valga la palabra, de hierro, de metales, de repente adquiere una significación de carácter ético.
Efectivamente, porque podemos llegar a darle la inteligencia humana. Podemos, figúrate tú, si podemos hacer la inteligencia artificial, puede poner a un robot ganar una partida de ajedrez. ¿Tú te imaginas eso?
Sí, sí. Tremendo, tremendo.
Puede
Mara,
resolver problemas.
Tengo que decirte que Patricia me ha avisado que ha entrado un correo ahora de Jesús Leonardo, que solo dice lo siguiente: gracias a usted, Orlando, y a todo su equipo. Y donde me dice, Orlando, ¿te imaginas un robot que te sustituya.
Óyeme, imposible, problema, imposible. En el trabajo y en la casa, sí, sí. Sería terrible.
Bueno, Mara, y también acaba de entrar, acaba de avisarnos Carlos, un oyente de Camagüey, nos pide que felicitemos a su mamá y a su hermana Hilda y Olga, que nos están escuchando en este momento.
Ay,
Hilda,
felicidades.
Hilda,
felicidades,
Olga,
Hilda y Olga.
Y Carlos, un abrazo muy afectuoso para ustedes.
Entre la gente disfrutabas del ambiente y de la revolución, y como una computadora tu figura seductora se movía con la canción. Yo te miraba de una esquina mientras daba una propina por un vodka con limón. Esto egocentrista, me llevaste hacia la pista como bala de cañón. Tu cuerpo es una máquina que mira como máquina, que gira como máquina al ritmo de la música. Tu cuerpo es una máquina que gira como máquina, que mira como máquina al ritmo de la música.
Tu cuerpo es una máquina que gira como máquina. Es Willy Chirino, señoras y señores, interpretando su canción Máquina. Y con esta canción vamos a poner fin al programa de hoy.
Amigos, si ya hay máquinas como Asimo que bailan, que juegan ajedrez, ¿cómo no las va a haber que hagan mandados y que se roben nuestros trabajos?
Así es, así es. Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Hasta pronto.
A otros hombres provocando seducción, y cuando terminó la pieza diste vuelta la cabeza hacia otra dirección. Tu cuerpo es una máquina.